Una de las más interesantes entrevistas que puedan producirse en Cuba revolucionaria es, sin duda, la del comandante Ernesto Guevara, más conocido con el cariñoso mote alusivo a su nacionalidad de origen, de Che Guevara. Su nombre está unido a la leyenda y a la épica de la Revolución Cubana. Su figura de profesional de la medicina, incorporado a la lucha revolucionaria, es lo más sugerente. Las preguntas obligadas en una entrevista con el comandante Guevara son aquellas que se relacionan con su nacionalidad y con su incorporación al movimiento revolucionario cubano. Así pues, comandante Guevara, en primer lugar, ¿su nacionalidad de origen es?
Bueno, usted sabe, pues es una cosa pública y notoria que nací en Argentina.
Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad.
En 1928, en la ciudad de Rosario.
¿Y por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución Cubana?
La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana. Lo destacado o no, no tiene nada que ver con mi nacionalidad. Y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, si es que tenemos la oportunidad de entrar en ella. Si es que hubo algo destacado. Nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Desde un punto de vista personal, rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria.
Por su nacionalidad de origen y por la mía, comandante Guevara, el diálogo ha de ser forzosamente latinoamericano. Por tanto, desearíamos que me dijera, ¿cuál es, en su opinión, la proyección que tiene para América Latina la Revolución Cubana?
Ya hemos insistido en otras oportunidades que la Revolución Cubana ha aportado a la mecánica de los movimientos sociales en América tres puntos fundamentales, tres teorías que se convierten casi en axiomas. Primero, el pueblo en armas puede, por su sola acción, convertirse desde un pequeño núcleo hasta un ejército que derrote al ejército opresor en batallas campales. Segundo, las condiciones totales para una guerra revolucionaria no se deben esperar, sino que en algunas ocasiones se pueden precipitar por el estallido de un foco insurreccional que sirva como catalizador, acelerando las reacciones del pueblo. Y tercero, que en el panorama de nuestra América semicolonial y subdesarrollada, el escenario de las luchas por la liberación del pueblo es el campo, la montaña y no las grandes ciudades.
También es importante saber, con el objeto de conocer las posibilidades de defensa de la Revolución Cubana,
la opinión que hay en países que luchan por su liberación sobre el movimiento que ha tenido lugar en Cuba. ¿Puede decirnos usted el juicio que hay en los países afroasiáticos sobre la revolución cubana?
La ven como algo completamente nuevo y una verdadera esperanza de América. Su nombre está unido indisolublemente al de Fidel Castro, a veces en tal forma que no conocen ni la situación geográfica ni las características de nuestra tierra y solamente conocen que hay un jefe barbudo que representa algo nuevo en este continente y que se llama Fidel Castro. Pero en lo que todos los pueblos visitados por nosotros coinciden es en la abierta admiración por la figura de nuestro líder, por la fuerza y la pujanza de nuestro movimiento liberador y por la fe en las proyecciones americanas de ese mismo movimiento.
De los problemas específicos a que se enfrenta la revolución cubana, comandante Guevara, ¿cuáles son los que tienen especial trascendencia latinoamericana?
Creo que todos los problemas con que se enfrenta nuestra revolución, los problemas vitales, digamos, los que se alejan de las peculiaridades nacionales de cada país, abarcan el total del continente americano. Nuestra lucha frontal contra toda tentativa de injerencia extranjera en nuestro suelo, nuestro derecho expresado reiteradamente a hacer oír la voz de Cuba como la de una nación libre en todos los organismos internacionales, nuestro derecho asimismo reiterado una y otra vez a realizar las reformas sociales, económicas y políticas que nuestro pueblo anhela y para lo cual hicimos esta revolución, son evidentemente características que con más o menos intensidad seguirán todas las revoluciones de la América Latina que tengan como bandera la libertad del pueblo y tengan como meta su felicidad futura y su independencia total.
Evidentemente, nuestros pueblos tienen interés en la existencia y triunfo de la Revolución Cubana. Y por ello también tienen deberes que cumplir respecto al pueblo de esta isla. ¿Cuáles son los deberes, según usted estime, de los pueblos latinoamericanos respecto a Cuba?
Es difícil definir el deber. El deber nace en general de la conciencia social, de la necesidad de hacer algo para defenderse de alguna cosa, para concurrir hacia un fin común. Nuestros pueblos americanos tienen poca conciencia social de sus necesidades como un todo, pues la gran tarea de los colonialismos que nos han oprimido ha sido precisamente la división para efectuar después más cómodamente la repartición. Creemos nosotros que si hay algún deber que señalar, es el deber
es en realidad un derecho de subsistir. Si los pueblos de América ven claro cuáles son sus grandes necesidades y cómo podrán subsistir como naciones y alcanzar una independencia efectiva, lo demás, es decir, el apoyo real a nuestra revolución, la serie de medidas prácticas para hacerlo, vendrá solo como un corolario de esa necesidad de subsistir.
Sabemos que el día de hoy se ha dado a conocer un nuevo brote de conspiración sorprendido en la provincia de Oriente. En días pasados, yo mismo he sido testigo de la captura de conspiradores. ¿A qué factores atribuye usted el que se sigan produciendo esos brotes? ¿Esos factores son exclusivamente internos?
No le puedo decir en absoluto a qué se debe este nuevo brote que usted me manifiesta. Y es, le puedo decir honestamente, la primera noticia que tengo sobre el asunto. He estado trabajando en este momento en las oficinas, hasta este momento, en las oficinas del INRA, y no se realizó ninguna situación de peligro. Por eso no puedo juzgar exactamente a qué se debe. Usted conoce bien cuáles fueron los mentores de las tentativas anteriores. Aquí dentro no hay contrarrevolución que valga. Aquí no puede haber tentativa ninguna de alzarse contra los designios del gobierno revolucionario, que es la voz del pueblo. Solamente de afuera pueden venir esos intentos. Pero todo intento que viene desde afuera y no cuenta con el calor del pueblo está fatalmente condenado a fracasar.
Comandante Guevara, quisiéramos que usted nos precisara, brevemente, por supuesto, cuáles son las realizaciones más destacadas de la Revolución Cubana en los 8 meses de victoria que tiene.
Hace unos meses esto era fácil de contestar. Hoy es difícil extraer del cúmulo de realizaciones del gobierno revolucionario cuáles son sus leyes o sus hechos más importantes. Podemos colocarnos tanto en la reforma agraria como la ley fundamental de nuestro gobierno y al monumental Instituto Nacional de la Reforma Agraria, el INRA, como su realización más fecunda. Sin embargo, hay también algo que ha sido estructurado después de la victoria para colocarlo en esa nueva posición institucional que debe ocupar, pero que fue el artífice del triunfo popular, es el ejército rebelde. Un ejército ligado al pueblo. El ejército rebelde es el pueblo uniformado, ha dicho Camilo Cienfuegos. Es un ejército que trabaja, que rinde constantemente en forma de trabajo manual o intelectual el dinero que se le paga por defender a la nación. Tenemos el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda. Tenemos leyes tan importantes como la rebaja de alquileres, la rebaja del fluido eléctrico, de los teléfonos, las leyes de playas populares. En este último momento, una serie de impuestos especiales al consumo de alcohol, pero antes de ello una reforma completa a la tributación. Y, por sobre todo, este es
está dando una nación pujante, dirigida fundamentalmente en lo político, hablar el idioma claro de la independencia nacional, y en lo económico, llevando sobre sus hombros la tarea de realizar las dos aspiraciones inmediatas del pueblo de Cuba: la liberación del monocultivo, representado hoy por la caña de azúcar, y del monomercado, representado hoy por los Estados Unidos de América. La tarea futura es muy amplia y muy ardua. Solamente si no desmayamos, si seguimos apoyándonos en la fe del pueblo y consideramos siempre que el pueblo es nuestro mentor, nuestra guía y nuestro apoyo, nuestra razón de ser, en una palabra, podremos arribar a la meta que aspiramos y decir al final de este camino que hemos logrado el triunfo para nuestra patria.
Comandante Guevara, ¿cuáles son los puntos programáticos más destacados que ha de realizar en los próximos meses, tanto en el plano nacional como respecto a las relaciones internacionales, el gobierno de la Revolución Cubana?
Prácticamente le he contestado muchas de estas realizaciones en el pequeño esbozo que le hice anteriormente, en muchos de estos puntos programáticos. Fundamentalmente, ya lo he dicho, en política internacional, lucha abierta contra todo género de colonialismo, contra todo género de explotación de las naciones grandes contra las pequeñas. Lucha enérgica por la paz del mundo y porque la voz de las pequeñas naciones sean escuchadas en plano de igualdad en todos los eventos internacionales. En el plano de nuestra política económica, ya lo he dicho, que estamos empeñados en la doble lucha por liberarnos del monocultivo y el monocomercio. Estamos luchando por tener medios de comunicaciones cubanos, desarrollar nuestra flota mercante nacional, desarrollar nuestras industrias pesqueras y iniciar luego el gran salto, apoyado ya en una potente producción agraria, el gran salto hacia la industrialización total del país. Esa es nuestro gran paso futuro, el que ha de marcar el tránsito entre este país colonial, sin desarrollo ninguno, y la gran nación industrial de mañana.
Finalmente, comandante Guevara, usted que estuvo en México seguramente tendrá algo que decir al pueblo de mi país en esta hora de grandes decisiones para Cuba y América Latina. La cinta magnética a su disposición.
Yo solamente quiero recordarle al pueblo mexicano el único pequeño homenaje que podía hacerle en momentos en que era un perseguido político, un indeseable, perseguido por todo el mundo, y habiendo recibido, sin embargo, un cálido recibimiento y un hálito de comprensión humana de parte del pueblo mexicano. Cuando nació mi hija en la Ciudad de México,
podía optar por la nacionalidad peruana de la madre, por mi nacionalidad argentina. Cualquiera de las dos cosas era lógico, estábamos de paso en México. Sin embargo, decidimos de común acuerdo darle la nacionalidad de la nación que nos había acogido en la hora amarga de la derrota y del exilio. Eso es lo único que podíamos hacer por México en aquel momento. Hoy, reiterarle el saludo que aquella vez quisimos darle con aquel gesto y reiterarle la seguridad de que aquí, como en todas partes de América, el pueblo mexicano es valorado y querido como un gran hermano destinado a ocupar un lugar prominente en esta nueva estructuración americana que asoma en el horizonte.